Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Mareo. Para hacer balance de este mercado de fichajes que desde el club consideramos muy positivo. Hemos logrado los objetivos prioritarios que nos habíamos marcado al inicio de mercado, adelantándonos además a otros equipos en dura pugna por varios de estos jugadores, y hemos conseguido crear una plantilla muy competitiva. Además, quería aprovechar este momento para ensalzar y agradecer el gran trabajo de toda la dirección de gestión deportiva, con Gerardo a la cabeza y el apoyo de todo el grupo, y también la estrecha colaboración que hemos tenido con el cuerpo técnico de Miguel Ángel. Hemos estado trabajando codo con codo desde el primer minuto, y creo que eso se ha notado también a la hora de traer a jugadores convencidos del proyecto en el que nos encontramos y de las oportunidades que tiene para todos. En total, son 13 jugadores que o bien estaban y hemos conseguido renovar, bien son jugadores como caras nuevas, o bien futbolistas que han vuelto de cesión y que honestamente parecen otros futbolistas: Otero, Geraldino, Jordan, Rubén Yáñez, Hassan, Robert Pierre, Pascanu, Roque Mesa, y los citados Gaspar, Pablo García, Cristian Joel, Fran Villalba, Enol Coto. Con esto 13 jugadores, es decir, una renovación del 50% de la plantilla, y de los 25 o 26 jugadores que tenemos ahora mismo, 12 han pasado por Mareo. Con esto tenemos ya una plantilla que se parece bastante más al Sporting que hemos podido construir desde nuestra llegada, con futbolistas que aportan un valor diferencial, con jugadores que nos aportan fiabilidad, jerarquía, la experiencia necesaria también en la categoría, con esa seguridad que se transmite desde la portería a una defensa que transmite el control de balón, múltiples opciones en el centro del campo, jugadores con pegada tanto en los extremos como en la parte delantera. Con esto también ratificamos una vez más que hemos maximizado nuestros recursos, que hemos hecho un gran esfuerzo, una gran inversión en la plantilla, y además, aprovechando el momento, decir que aquellos que digan que el grupo Orlegui no invierte en fichajes, mienten. Esta es la verdad, esta es la realidad, y son... lo vamos a ver con números de la liga, con un tope salarial muy similar al del año pasado en el comienzo, con esa inversión de la que hablamos en plantilla, con un esfuerzo de todo el club para incrementar los ingresos y también de nuestros aficionados, y siempre lo decimos, que han sido una parte clave y esencial y lo continúan siendo en que esto sea posible, con una reducción de los costes también siendo mucho más eficientes dentro del club. Y además con una iniciativa y una idea que traíamos desde el principio del mercado, y la volvemos también a ratificar, y es: salimos con la intención de no vender para poder inscribir jugadores y tener una plantilla competitiva. Las circunstancias, como ya sabéis y hemos hablado en numerosas ocasiones, hicieron que fuera posible la salida de Pedro, y con esos recursos y teniendo en cuenta las normas de la liga, lo hemos revertido íntegramente en futbolistas y sobre todo, por ejemplo, en la llegada de Roque Mesa. Dicho esto, como balance, como un primer balance, y viendo la plantilla y sobre todo viendo el trabajo que se hace en el día a día, el cómo se está esforzando todo el mundo en mejorar, en cómo hemos podido implementar más procesos y cómo verdaderamente estamos mejorando en todas las áreas que tienen que ver fuera de la cancha. El grupo que veo, con el potencial que tiene de convertirse en un gran equipo, yo elijo creer, yo elijo la ilusión, yo elijo la alegría como punto de partida para esta temporada. Yo lo elijo no por palabras en el aire, sino por argumentos y por lo que veo en ese día a día, por el esfuerzo que se ha hecho, por esta plantilla competitiva que hemos conformado a este final del mercado de verano, y eso esperemos que se refrende también en los resultados. Eso no lo podemos prometer, pero sí el trabajo que ha habido hasta la fecha y que vamos a continuar detalle a detalle intentando pulir todas las circunstancias que están alrededor del equipo para que el resultado sea al final el mejor. Y desde ese punto de vista es hacia donde vamos, hacia el derbi. No quisiera que esta rueda de prensa se interpretara como desviar la atención. Todos estamos focalizados y todos sabemos que lo más importante ahora mismo es el partido del fin de semana, en el que no vale otra cosa que ganar. Los derbis son para ganarlos y con esa intención vamos. Y con esta plantilla, con esa alegría, con esa ilusión, es cómo nuestros futbolistas se van a desempeñar en el terreno de juego y esperamos que sea algo que verdaderamente represente a los aficionados del Sporting de Gijón. Esperamos que acabe muy bien la semana, ha acabado el mercado de fichajes y, como digo, nuestra percepción, nuestra realidad es que estamos satisfechos, muy positivo por este mercado de fichajes que ha terminado aquí en verano.
Vamos con un turno de preguntas. Hacemos primero una por medio y luego, si eso, hacemos otra ronda de preguntas, si fuera necesario.
Muy buenas, David. Ángel Corrán, desde el diario La Nueva España. Del 0 al 10, has dicho que es una valoración muy positiva, pero del 0 al 10, ¿qué nota le pones al nivel de satisfacción del club con la confección de la plantilla? Y quería preguntarte también, hace unos días escuchábamos al presidente del Cartagena explicar cómo funciona el límite, sobre todo con clubes que vienen con números negativos del año anterior. No sé si, para entender mejor este final de mercado, nos podrías explicar un poco cómo ha sido el caso del Sporting y si nos puedes dar alguna cifra, pues casi mejor.
Ok. Bueno, con respecto a la nota, pues difícilmente vayamos a caer en un número. Vamos a ponerlo en un sobresaliente, ¿te parece? No sé cuánto es el número ahora, pero vamos a ponerlo ahí, muy positivo el mercado. Y creo que, como te decía antes, hemos conseguido objetivos prioritarios y maximizando todos los recursos que teníamos. Yo también escuché a Paco, la verdad que fue bastante vehemente en sus explicaciones, al cual le mando un abrazo, por cierto. Y esta es la realidad que vivimos. Mira, yo no nací aquí, pero desde el primer minuto me he sentido identificado con los valores del club y me mato por representar al Sporting en todos los lugares. Yo creo en la historia que tiene este club, creo en lo que significa para esta región y creo verdaderamente en el potencial que tenemos de devolver al Sporting al lugar que le pertenece por todo lo que implica para los sus aficionados, por todo eso que hemos hablado de la historia y por el potencial, insisto, que tiene lo que vemos aquí, ¿no? La realidad es que tenemos pues un cuerpo de primera división en una realidad de segunda división. Y esto es una cura realidad para todos. Es decir, somos un club de segunda división ahora mismo. Y tenemos las herramientas que tenemos a la hora de conseguir a los futbolistas. Y por eso hay que poner, yo creo, en relevancia, aún más, el trabajo que se hace desde la Dirección de Gestión Deportiva para poder traer a los futbolistas. Cuando nosotros decimos que queremos a jugadores que estén comprometidos y que crean en el proyecto, a esto nos referimos. No vamos a poder competir con salarios, con clubs que estén o caídos de primera división, o en primera división, por supuesto. No, nosotros tenemos una realidad que tenemos que manejar. Y están convencidos y vienen a este proyecto porque creen en el Sporting, porque creen en lo que significa el Grupo Orlegui, porque ven el potencial que tiene, porque, como decía ayer Roque Mesa, se respira fútbol en Gijón y eso es un valor añadido muy importante. Y por eso están los jugadores aquí convencidos. Y eso es a los que queremos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo para poder traerlos. Nuestro límite salarial viene marcado precisamente por esa realidad. Viene marcado porque una operación en segunda división difícilmente va a ser rentable. De hecho, esto es algo que tiene que ir para nuestros accionistas, pero una operación, y ya lo verán todos ellos y ya lo saben, salvo grandes movimientos de trade, al final acaba siendo deficitaria en varios millones incluso. Entonces, cuando se dice, es que no se invierte en fichajes, es que el grupo no ha venido aquí y no le está apostando al Sporting, no es la realidad. No es la realidad. Desde asumir la deuda, a asumir la gestión, intentar eficientarla, construir una entidad, una empresa, un club que sea autosuficiente en el futuro, poco a poco dando los pasos, invirtiendo el máximo posible, el máximo que nos deja la liga en el tema de los fichajes. Nuestro límite salarial de partida, gracias a los aficionados, gracias a cómo se han comprometido con los abonos, gracias a que hemos también conseguido a que nuestros patrocinadores estén con nosotros y verdaderamente quieran apostar por el proyecto. Gracias a eso hemos conseguido mantener el límite salarial de un comienzo en términos muy parecidos a los del año pasado, lo cual significa, creo, una buena cantidad y una plantilla bastante competitiva en la categoría. Y a partir de ahí, pues basarnos en las herramientas, en la normativa de la liga para intentar traer a los mejores jugadores, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, por cierto, que con respecto, que creo que se ha hablado mucho y se ha malinterpretado, con respecto a la venta de Pedro. La venta de Pedro no se puede de manera íntegra utilizar para fichar a nuevos futbolistas. Hay unas normas de la liga, porque tu club es deficitario y te impide gastarte todo, lo cual es inteligente, de cierta manera. Yo no me voy a gastar más de lo que tengo. Y ahí pueden estar tranquilos los aficionados. No nos vamos a gastar más de lo que tenemos. Vamos a ir al límite, pero no nos vamos a gastar más. Y por eso solo hay un porcentaje que podemos utilizar para atraer a refuerzos. Y en este caso, no para pagar cláusulas ni nada por el estilo, sino verdaderamente para ofrecer salarios competitivos y poder traer a futbolistas, como decimos, como el caso de Roque Mesa. Entonces, esta es la realidad. ¿Me gustaría que fuera otra? Bueno, en eso estamos trabajando. Pero hay que tener los pies en el suelo. Hay que ser muy conscientes y muy realistas de dónde estamos y de dónde queremos estar o dónde queremos volver. Y estar a la altura de lo que esperan los aficionados del Sporting y de lo que les representa, yo creo que es un camino que estamos andando y ojalá tenga sus frutos dentro de poco.
Hola David, ¿qué tal? Borja Inza de Radio Nacional. Te quería preguntar por Campuzano y Geraldino, si crees que van a contar mucho a lo largo de la temporada y si no crees que hubiese hecho falta el fichaje de un delantero. Gracias.
Pues mira, te respondo desde la perspectiva final, ¿no? Del delantero. Cuando nosotros hacemos el análisis de la plantilla con el cuerpo técnico, y lo hemos hecho público aquí, y creo que lo he dicho yo, lo he dicho el míster, lo hemos dicho todos, que traíamos la idea de complementar un delantero en la plantilla. Las circunstancias del mercado y del último día no dieron con que pudiéramos traer un delantero que estuviera a la altura de las expectativas que nosotros teníamos, a la altura de lo que considerábamos que teníamos que reforzar la plantilla, y se abrió la oportunidad de traer a un futbolista como Roque Mesa. La verdad, te soy honesto, quizá fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque aquí queremos a gente comprometida, que crea en el proyecto, que no tenga dudas. Y no es fácil jugar en el Sporting. No es fácil jugar en el Sporting. Vas a tener gran competencia. Tienes a Yuca, que le valoremos o no, que tengamos debate o no con respecto a Yuca, es un gran delantero y un delantero que verdaderamente ha marcado diferencias en la categoría y que está en la plantilla y es muy competitivo. No es fácil venir aquí, no es fácil asumir ese reto, asumir lo que es el Molinón, asumir la presión que uno tiene, asumir que esto es un club grande, y entiendo las dudas de los jugadores. Estaba contrariado el otro día y yo creo que fue evidente pues cómo había sido la circunstancia, pero verdaderamente ya traíamos esta conversación de antes. Ya intentamos, por supuesto analizamos y tuvimos alguna conversación con Roque, y él lo mencionó también, con sus agentes y con su entorno, para entender su situación. No era fácil, venía un club de primera división, sabíamos que no era una cuestión de comienzo de mercado ni que iba a ser una cuestión económica, y al final pudimos retomar esa conversación en paralelo y creo que nos salió bien. Con respecto a Campu, a Gerald, incluso a Esteban, que ha estado contando, al propio Yuca, yo creo que ahí es una cuestión meramente deportiva. Nosotros hemos puesto las herramientas, hemos hablado con los jugadores, el míster ha hablado con los jugadores, yo he hablado personalmente con Campu, también con Rivera, con algunos de estos jugadores que ya traíamos una conversación durante el verano y en el mercado se dieron diferentes alternativas, pero la realidad es que estamos aquí y estos son los jugadores que nos representan y esta es la plantilla que vamos a tener y estos son los que van a determinar nuestro futuro en el terreno de juego. Y yo verdaderamente sí creo que tenemos esos alicientes para que den una gran competencia y que el míster decida. Y ellos están por esta labor también, ¿no? Y ahora es el entrenador el que tiene, basándose en sus criterios deportivos, entender quién va a contar con más minutos y quién va a poder aportar o no en esa delantera, ¿no? Y ahora lo veremos también en el derbi, ya que Yuka no va a poder estar con nosotros.
¿Qué tal, David? Andrés Maese, del diario El Comercio. Ha comentado en un par de ocasiones que considera el mercado muy positivo porque se han conseguido los objetivos prioritarios. ¿Cómo se puede decir eso después de estar 2 meses el entrenador solicitando de manera urgente el fichaje de un delantero que no se ha producido?
Lo acabo de explicar. Nosotros nos planteamos, y ahora hago un repaso de los jugadores que, disculpad, no hice antes. Nosotros con el míster, te digo, hicimos el análisis. Y hemos ido de la mano en todos los fichajes y en todas las situaciones. Hicimos ese análisis y consideramos que el delantero tenía que tener una serie de condiciones y que consideramos que podía ser una prioridad el reforzarnos ahí con un delantero que nos aportara más. Hicimos un repaso a todos los jugadores internacionales. Creo que algún otro club no muy lejano también ha tenido algún inconveniente con algún delantero. Nosotros elegimos, Nosotros fuimos a por un jugador, tanteamos alguna otra circunstancia que consideramos al mismo nivel que nos iba a aportar, pero creo que eso también es coherente con lo que dijimos, que no íbamos a fichar por fichar. Al final, si tenemos un delantero o teníamos un objetivo y creíamos que ese era el nivel de lo que podía aportar con experiencia en la categoría, con esa jerarquía como alternativa que nos aportara diferente al juego, que pudiera ser un juego más directo o que pudiera ser más agresivo, que nos ayudara en la presión o que incluso pudiera tener más gol de lo que teníamos hasta ahora, pues eso lo pusimos encima de la mesa. No se dieron las circunstancias y ese fue el camino inverso que tomamos. Pero ya dijimos desde el principio y creo que fuimos coherentes en ello. Sí, íbamos a por un delantero, pero un delantero con unas características y que quisiera venir a este proyecto. Que supiera estar a la altura, que quisiera estar a la altura del proyecto y del riesgo y del reto. Y además que tuviera esa calidad que necesitamos, ese nivel. No se dieron las circunstancias y creo que verdaderamente lo cambiamos, le dimos la vuelta y hemos conseguido traer a un futbolista como Roque, que creo que ya desde el primer momento nos está aportando mucho.
¿Qué tal, David? Buenos días. En cuanto al tope salarial, creo que has comentado que habéis optimizado prácticamente todos los recursos disponibles. No sé si queda algo o de cara al próximo mercado de invierno habría que obtener ingresos extraordinarios. Para fechar, quiero decir. Y luego también quería preguntarte por qué no es posible, creo que ya son 14 meses de gestión del Grupo Orlegui, por qué no es posible que la dirección deportiva, la localizada en Gijón, incluso también la de México, porque decís que se trabaja de manera conjunta, por qué no es posible que un día cualquiera aparezcan por aquí y nos expliquen el método o sobre todo lo transmitan a los aficionados. Gracias.
Con respecto a lo primero y el mercado de invierno, tenemos 25 fichas ahora mismo. Yo creo que hablar del mercado de invierno nos queda muy lejos. Cuando lleguemos al mercado, entendamos la realidad de nuestros jugadores, veamos cómo estamos evolucionando en cuanto a la gestión y qué es lo que sucede, hablaremos de ello, pero ahora mismo no es algo que hubiéramos tenido en consideración. Hemos intentado maximizar todo lo que teníamos para este mercado. Hablar del mercado de invierno ahora mismo, van a tener que surgir algunas salidas porque si no va a ser imposible además inscribir, ¿no? Con respecto a la dirección deportiva, es una política del club, igual que hay otros muchos clubs que no tienen a un director deportivo que hable, y creo que es algo que nos estamos enquistando cuando verdaderamente yo no le doy tanta trascendencia. Hay una serie de portavoces que explican, que se lo cuentan a todo el mundo. Además, y ya que entramos en esto, hemos organizado desayunos, meriendas, para poder explicar a la gente y para poder estar cercano a todo el mundo, en los cuales alguno de ellos también, Gerardo, ha participado y ha participado varias personas del staff, y creo que les veis y que están verdaderamente trabajando en el día a día. Pero ese no es el foco. En nuestro modo de ver las cosas, en ese área nos focalizamos en la gestión hacia el interior, nos focalizamos muy directamente en el trabajo y no verdaderamente en explicarlo hacia los medios de comunicación ni en ese ángulo. Para eso tenemos otra serie de portavoces y otras maneras de entenderlo, pero es una decisión de política de club y que honestamente no creo ni que merme ni su trabajo ni para nada la percepción que se pueda tener de lo que se está consiguiendo. Al final, lo que hablan por él son los hechos y, como te digo, el trabajo que se ha hecho hasta el momento y esta percepción, esta realidad de un mercado positivo que hemos podido aterrizar.
¿Qué tal, David? Buenos días. Has dicho antes que quien diga que el Grupo Orlegui no invierte en el Sporting miente. Lo que pasa es que desde fuera quería que lo profundizaras un poco más porque en cuanto a traspasos, que es un poco el mayor volumen, ¿no?, de ingresos y gastos, ha habido desde que ha llegado el Grupo Orlegui 3 ventas importantes de canteranos, Manu, Grajera, Pedro. Se ha invertido algo en algún jugador, pero la diferencia ronda en torno a unos 10 millones más o menos de euros de beneficio. Luego las obras de mareo, que son importantes, si no me equivoco y no me corriges, estaban ya presupuestadas con fondos CVC de antes de la llegada del Grupo Orlegui. Por eso quería que profundizaras un poco más cuál es la inversión real al margen de la compra de acciones y del capital humano que está haciendo el Grupo Orlegui para que no mienta quien afirma eso.
Perfecto. No podemos obviar la compra ni la deuda y no podemos obviar tampoco la operativa del club. Con las ventas, incluidas las ventas, y esto, como digo, no voy a entrar exactamente en los números porque creo que es una cuestión para los accionistas y que eso lo tiene que explicar el Consejo de Administración a los accionistas, pero una operativa que con esas ventas también tiene una un déficit de varios millones de euros, pues yo creo que te hace entender cómo es la situación de un club de segunda división. Y eso es algo que igual hay que explicar también. Un club de segunda como el nuestro, con toda la estructura que tiene Mareo, con todo lo que significa el Sporting, con todo lo que requieren nuestros aficionados, con todo lo que requiere nuestro estadio, pues es casi una estructura de primera división, pero una realidad de segunda. Y además, por desgracia, y creo que ya lo hemos asumido directamente aquí en esta misma mesa, los ingresos televisivos por nuestra clasificación en la Liga no fueron los mejores, con lo cual hay algo más de déficit que paliar ahí. Entonces, el grupo ha asumido y asumió desde el principio la compra, la deuda, la gestión deficitaria, el utilizar los recursos y la autosostenibilidad. Recordemos que el año pasado hubo una ampliación de capital y recordemos además que con la venta de Pedro solo un porcentaje puede dedicarse a la compra de nuevos fichajes. Entonces las cuentas por encima de 10 millones arriba abajo en realidad no son ni mucho menos así. Y lo veréis con las cuentas de la pasada temporada, que es deficitaria, y ojalá esta temporada podamos manejar el rumbo y cambie totalmente la circunstancia del club. Pero en sí, un club de segunda división que intenta maximizar los recursos al límite como vamos nosotros, va a estar lindando en lo deficitario. Es decir, por más ventas que se hagan, y yo creo que es la política que tienen muchos clubs, tú vas a ser y vas a poder llegar a números negros si verdaderamente eres capaz de vender en el mercado como para parear esa diferencia del déficit. Es la realidad de los equipos de segunda división. Nos guste o no, es la realidad de cómo funciona el modelo de negocio. Tus ingresos regulares no van a estar acordes a tus gastos regulares, salvo que tengas una operativa mucho menor. Y nosotros somos el Sporting. Por obvias razones, y si queremos llegar arriba, tenemos que invertirle a eso. Y tenemos que invertirle a nuestros recursos, a la profesionalización del club y, por supuesto, a tener, y como prioridad, a tener al mejor equipo, al más competitivo dentro del terreno de juego. Entonces esta es la realidad. Es una inversión evidente, es un esfuerzo evidente que se ha hecho desde el grupo desde el primer momento y es un esfuerzo que hemos hecho compartido y de nuevo agradecer a todos nuestros aficionados porque eso también es un valor diferencial, el que verdaderamente se hayan comprometido con nosotros en el tema de los abonos. Y a partir de ahí, pues esto es intentar continuar en esta tendencia de bajar nuestros costes, maximizar nuestros ingresos e intentar acercarnos poco a poco a un punto en el que el club sea autosostenible. Y quizá merece la pena de nuevo explicar nuestra idea de partida. Nosotros para inscribir jugadores y hacer una plantilla competitiva no salimos con la intención de vender futbolistas. Entendíamos que podíamos asumir esa situación de partida con varias incorporaciones sin vender jugadores. Ahora bien, se dan estas circunstancias que ya hemos explicado y con el dinero que podemos utilizar de la Liga, se ha reinvertido completamente en incrementar la plantilla y sobre todo en el fichaje de Roque, que ha sido el último en llegar. Entonces, esta para mí sí es la realidad. Esta es la realidad de una inversión, de un esfuerzo que compartimos con nuestros aficionados, pero que de primera mano está haciendo el grupo y que vamos a continuar haciendo porque creemos verdaderamente en el proyecto y creemos verdaderamente en que esto nos va a acercar paso a paso hacia el objetivo de estar en otra categoría y de estar al nivel que este club, por supuesto, que tiene.
Hola David, muy buenas. Te quería preguntar por dos nombres propios. Uno, el entrenador Miguel Ángel Ramírez. Es muy pronto, todavía acaba de empezar la temporada, pero termina al final. No sé cuáles son los baremos o lo que pensáis para su continuidad. ¿Qué le pedís a Miguel Ángel Ramírez para que siga al frente del Sporting y pueda hipotéticamente renovar su contrato? No sé si incluso ya os lo habéis planteado. Y el segundo nombre es Yuka. Entiendo que, antes hablabas de él, entiendo que es una de las fichas más altas de la plantilla. Y no sé si le pedís más, viendo la última temporada de él.
Yuka sabe que siempre le pido más. Siempre le pedimos más. Creo que sigue siendo un gran jugador, uno de los mejores delanteros de la categoría, sin ningún lugar a dudas. Y lo que más le exigimos a Yuka, aunque parezca paradójico al aficionado, es que aporte al equipo. Es que verdaderamente, en su posición, aporte al juego del equipo, esté focalizado y aporte en cada entrenamiento. Y además creo que él tiene una responsabilidad doble porque es uno de los capitanes del equipo y por tanto es una referencia para muchos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Si él está trabajando, si él está focalizado, si él en los entrenamientos está a la altura de lo que le pide y le exige el míster, eso se va a trasladar luego al partido, le veremos trabajando por el equipo, aportando, y los goles van a llegar. Eso lo tenemos claro. Pero que, que él se obsesione, que nosotros nos obsesionemos con que Yuka meta los goles o no meta los goles, esta temporada es muy larga. Y creo que el trabajo, la focalización, todo lo que le estamos ayudando a él y él se está comprometiendo con nosotros, al final esperemos que tenga sus frutos. Y por supuesto que le exigimos por eso, porque es una referencia para muchos, ¿no? Y es un gran delantero, es una gran persona y sobre todo es alguien muy comprometido con el Sporting. Y con respecto al míster, bueno, yo creo que tenemos un compromiso evidente con el míster. Lo hemos hecho desde el principio de temporada, lo hemos hecho desde que llegó. Yo le veo trabajar en el día a día. Veo cómo el equipo está mejorando, veo cómo los jugadores están comprometidos, veo cómo estamos trabajando para que este grupo de jugadores se acabe convirtiendo verdaderamente en un equipo de alto rendimiento y competitivo y que esté en la categoría peleando por otros objetivos. Yo eso es lo que veo en el día a día. Pensar ahora a final de temporada creo que nos deja muy, muy pronto y la confianza que tenemos en el míster está completa.
Buenos días, David. Yo quería preguntarte dos cuestiones. Una acerca de esa salida de Pedro, que decís que maximizáis todo lo que habéis sacado por él para nuevos fichajes. Si no me equivoco, desde su salida llegan Pascanu y finalmente Roque Mesa. La pregunta es, ¿cuál hubiera sido el escenario en caso de no haberse dado esa salida de Pedro? Y por otro, si este mercado también sirve como aprendizaje en cuanto a la gestión de fichas, porque hemos estado, hasta que se ha dado la baja federativa a Axel Bamba, estábamos con las 25 fichas ya completas, se ha dado ficha de primer equipo a futbolistas que tenían pocos partidos en el primer equipo. Entonces, si de cara a futuros mercados esa gestión de fichas también puede ser algo relevante viendo lo que ha pasado este verano.
Yo creo que ya aprendimos de la gestión de fichas también en la pasada temporada. Al final, por la idiosincrasia del club y de la apuesta por Mareo, esto es algo que tenemos que tener en la mente y que ya el año pasado estuvimos al borde de tener más jugadores de los debidos con ficha del filial, del Sporting Atlético, en el campo, ¿no? Y este año ya aprendimos de esa situación y ya lo hablamos con el míster y decidimos entre todos que de esos jugadores de cantera lo más inteligente para todos era otorgarles esas fichas profesionales y que no tuviéramos este problema, porque al final pocos o muchos partidos son jugadores de la plantilla y son jugadores que van a contar con minutos, y de hecho lo hemos visto en estos 4 partidos, que verdaderamente hay varios que han contado con muchos minutos en el equipo y que si no hubiéramos hecho las fichas hubiéramos tenido algún problema o algún riesgo, cuanto menos, de estar fuera de la normativa. Y con respecto al capítulo de Pedro, pues verdaderamente hubiéramos conseguido traer jugadores. Hasta ese punto, como dices, habíamos incorporado a varios de ellos. Estábamos en otros rangos salariales con respecto a lo que pudiéramos haber traído en la delantera o, en este caso, finalmente en el centro del campo. Y quizá nos hubiéramos podido reforzar con otros jugadores, pero que no hubieran estado a este nivel o haber esperado a ver qué sucedía en el mercado con respecto a las salidas por ese tema de fichas que tú consideras. Entonces, lo que hicimos es adaptarnos a la realidad y adaptarnos a ese ingreso con el que no contábamos en un principio para poder asumir otros retos y traer a otros jugadores del nivel que queríamos.
¿Qué tal, David? Buenos días, David. Buenos días. González, Cadena SER. No sé si entiendes que, bueno, el mensaje de hoy en frío, digamos de plena satisfacción, más triunfalista, puede chocar con el mensaje expresado por ti mismo en caliente, digamos, en este mismo escenario, el día que se cierra el mercado, con un objetivo frustrado en ese momento. Al hilo de eso también, al margen del contraste de los discursos, te quería preguntar si podías entrar un poco más al detalle de cómo fueron esas últimas horas, si podías verbalizar el futbolista con el que estuvisteis negociando y el grado de autocrítica que podéis hacer de esa frustración de ese momento, es decir, no haber tenido una alternativa o haber esperado esas últimas horas una alternativa que no resultó fiable.
Perfecto, pues tienes toda la razón. Y cuando salí aquí después de todo el día y era la 1 de la madrugada, pues lógicamente estaba bastante cansado y bastante contrariado por toda la situación, porque veníamos trabajando muy duro durante los últimos días de mercado. Teníamos varias alternativas encima de la mesa que consideramos que estaban al nivel de lo que queríamos, pero finalmente nos decantamos por este delantero. Estuvimos hasta el final, había un acuerdo entre clubs, había muy buena sintonía también con su jugador y con el entorno, pero finalmente algo sucedió que cambió la dinámica de esa negociación. Nos arrepentimos de esperar hasta el final, no porque lo considerábamos prioritario. Considerábamos que con el míster queríamos esa posición y creíamos que este jugador nos podía aportar. Y como te decía antes, yo creo que en el fondo fue lo mejor que nos pudo pasar, porque si no estás comprometido, no estás convencido, no quieres estar aquí, no quieres asumir el reto, mejor que no vengas, la verdad. Y mejor que no vengas. Y ya traíamos, en paralelo, claro, estas conversaciones de, oye, si esto no sucede porque este delantero es el que queremos, no encontrábamos otro delantero que fuera que estuviera al nivel de lo que queríamos, vamos a tener estas conversaciones en paralelo para ver si es posible un centrocampista que nos aporte un valor diferencial como es el caso de Roque. Y por suerte las conversaciones avanzaron también muy rápido. A esa hora de la noche, cuando aquí comparecí, pues estaba contrariado porque teníamos varios flecos en el aire, pero ya teníamos bastante, bastante avanzado, y a mí me hubiera gustado anunciarlo también antes del final del mercado, pero bueno, tuvimos la suerte de que era un jugador libre y por tanto teníamos algo más de margen. Pero sí, sí que nos contrarió esa situación. Yo no considero que fuera una falta de previsión, sino simplemente una apuesta que hicimos, y no somos el único club al que esto le sucedió. Creo que hubo bastante embudo con respecto a los delanteros nacionales durante el mercado, e incluso alguno internacional, como decía antes, que le ha pasado a algún club cercano. Y yo creo que al final tomamos una decisión que ha sido positiva para incrementar el nivel de la plantilla, la competitividad y ver ese valor diferencial que nos puede aportar Roque tanto fuera como dentro del terreno de juego. Y también coincido, sí, en ese momento pues sales después de tantas horas aquí, sales delante de todos los medios, y la verdad que uno expresa pues como se siente, y con ese cansancio que uno trae y con ese estar contrariado, pues entiendo que la gente pensara, estos tipos no han conseguido lo que querían, estos tipos no saben lo que hacen. Bueno, eso está alejado de la realidad, porque verdaderamente sí traíamos esa alternativa y queríamos concretarla, y estaba contrariado por no poder ofrecérsela ya a los aficionados. Por suerte, todo fue muy rápido y, como sabéis, en apenas 24 horas ya estaba todo prácticamente fijado, y ahora estamos en esta realidad totalmente distinta. Y al hilo de eso, David, y la pregunta yo creo es interesante. Lo que no podemos tampoco desde nuestra silla es estar un día en el pesimismo y en el derrotismo, y al día siguiente ya ganamos un partido y somos los mejores. La temporada es muy larga, muy larga. Y nuestro análisis en frío, y ya pasado el mercado y llegados a este punto, es, vemos la plantilla, yo veo los jugadores que hemos traído, veo esa parte diferencial, veo Rubén Yáñez, un portero que querían varios equipos, al que nos adelantamos, fue prioridad desde el principio, empezamos a hablar con él, convencido, fuimos a verle y aquí está con nosotros, y porque quiso estar en el proyecto y nos aporta todo lo que nos aporta, y creo que ya en 4 jornadas los aficionados han acabado de entender. Hassan, ofertas de internacionales de varias ligas, nacionales, primera división, y finalmente llega el Sporting, se involucra y de veras, en esa realidad que comentaba antes, convencer a un jugador que tiene tantas oportunidades, creo que eso es algo a destacar, porque él también quiso estar aquí. Robert Pierre, el jugador, y por cierto, Hassan, jugador diferencial en el sentido de regates, como ha reconocido la Liga en estas últimas jornadas, el mejor regateador de primera y segunda división. Robert Pierre, el mejor jugador con balón, mejor defensa con balón de toda la Liga, también quiso estar aquí, conversaciones con su entorno desde el principio del año. Pascanu, un jugador por el que se peleaban varios equipos de segunda división y en un principio de mercado, creo que de otros lugares, y que hizo un compromiso muy grande con su entorno, con su familia, también por estar aquí, ha venido convencido, y yo creo que si habláis con él, él es el que considera verdaderamente el salto que significa estar en el Sporting, y dónde quiere estar y cómo quiere competir aquí. De Roque Mesa ya lo habéis visto en 2 días, lo que está aquí y cómo quiere estar aquí. Jugadores como Juan Otero, por ejemplo, que igual no lo valoramos porque ya lo vimos el año pasado, pero desde el convencimiento del grupo, al estar de nuevo aquí, al esfuerzo que estamos haciendo, un jugador que es el máximo goleador de la plantilla, que todos los clubs nos preguntan, incluso desde otros lugares, directores deportivos, de que verdaderamente dónde hemos sacado a este futbolista. Bueno, valoremos lo que tenemos, ¿no? Y en frío, viendo estos nombres que hemos podido traer como caras nuevas, más los jugadores que hemos traído para complementar la plantilla y los futbolistas que han venido de una cesión que también es política de club. Jugadores que han salido para estar en otros clubs para cambiar su dinámica aquí, para cambiar su mentalidad, su entorno, y que han vuelto completamente transformados, el caso de Gaspar, de Pablo García con el ascenso, de no lo mismo con el ascenso, Cristian Joel, que ha venido a competir y viene mucho más competitivo, Dijenol, incluso Frank, que ha venido con otra mentalidad distinta, con un entrenador y un entorno diferente para aportar. Yo veo una plantilla competitiva. Y yo veo una plantilla a la que hay que apoyar desde nuestro lado y verdaderamente que tiene el potencial de convertirse en ese equipo que todos queremos. Luego, la realidad, ya sabéis, la segunda división es muy compleja, muy complicada, de aquí a final de año. Pero yo parto de esta base. Yo parto de esta base que me ilusiona, que yo veo en el día a día y que espero que se convierta en algo positivo para todos y que lo refrende delante de nuestros aficionados. Al final, pues sí, lógicamente, el cómo se vayan evolucionando va a ser algo que se transmita a los aficionados. Pero hoy estoy con más visión de poder expresar cómo nos sentimos y poder transmitirlo. Y poder transmitirlo como lo hemos hecho con aficionados y con diferentes grupos sociales alrededor del club, con lo que nos hemos reído, a los que hemos invitado a unos cafés, a los que hemos escuchado sus críticas y sus comentarios, y también porque venía en el ambiente una desafección con el Sporting y parece que como si estuviéramos alejados del sportinguismo, y ni mucho menos. Queremos escucharles, queremos estar cerca, queremos que nos expresen cómo se sienten, pero también queremos transmitirles cómo nos sentimos nosotros. Y a veces el pesimismo nos puede, o esos cambios que hay de un día estamos muy abajo y estamos deprimidos, el otro día vamos a ser campeones, vamos a ponerle un tono diferente. Yo de veras que creo en lo que estamos haciendo y de veras que creo en la plantilla que tenemos. Vamos a ver dónde llegamos, pero ese es nuestro punto de partida. Porque tenemos argumentos para creer en ello. No es charlatanería, no son palabras, no es vendehumos. Es una percepción que tenemos del trabajo que se está haciendo en el día a día, con argumentos reales de estos futbolistas que he comentado, con un grupo que lo estáis viendo, con una unidad que creo que se transmite también de puertas hacia afuera, con un trabajo diario que lo estamos viendo en cómo va incrementándose el rendimiento también en la parte física y en la parte de control de la gestión en el día a día. Creo que son argumentos para pensar que estamos en el buen camino y argumentos para crecer desde la alegría, desde la sonrisa, desde la ilusión. A partir de ahí ya veremos qué es lo que sucede, pero mi punto de partida no puede ser tampoco el todo lo contrario o la percepción que se pudo causar después de un día largo y contrariado como fue el del mercado de fichajes.
Hola, David. Juan Ante de Onda Cero. Llevas 50 minutos de discurso, como decía David González, triunfalista, es evidente, pero la realidad es que había detectado un problema de gol en enero ya, que no se corrigió, y el problema de gol en verano tampoco se ha corregido. El máximo goleador del año pasado no está, que es Aitor García. El tercer máximo goleador, que era Cristo, tampoco está. Uh-huh. Justificar el no fichaje de un delantero porque uno el último día dijo que no, ¿no te parece un argumento un poco pobre para el salto de calidad, la excelencia que busca Orlegui?
Te respondo muy, muy fácil. Estás haciendo un juicio en la jornada 4 de Liga y estás utilizando datos de toda una temporada con respecto a los goles que pueda conseguir este equipo en la parte delantera, te quiero decir. Para mí sí me parece... No es un discurso triunfalista, de veras que no. O sea, hay que asumir que hay jugadores pues que no están 100% convencidos de venir aquí y que hay que asumir que traíamos ese objetivo y finalmente no se consiguió por las razones que fueran. Por supuesto que yo soy autocrítico en el sentido de pues no se consiguió eso que queríamos. Ahora bien, no se consiguió porque hay un razonamiento detrás. Queríamos un nivel, que teníamos un objetivo, después de analizar todo el mercado y las opciones que traíamos en función de nuestra realidad, con el cuerpo técnico estábamos en acuerdo con eso. No se consigue un objetivo, buscamos una alternativa que nos aporta y que nos da calidad y que verdaderamente sí creo que nos da un salto de calidad en la plantilla. Entonces, no creo que sea triunfalista. No, simplemente estoy analizando y creo y estoy satisfecho con el mercado que hemos hecho. ¿Por qué voy a ser triunfalista? Tengo que analizar, estamos en la jornada 4, ¿cómo voy a ser triunfalista en la jornada 4? Ni mucho menos. Yo simplemente estoy transmitiendo, y esa es la intención, que verdaderamente creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Que no se han conseguido todos los objetivos? Creo que lo hemos cambiado de una manera, ese objetivo, para traer otra cosa que nos ayuda bastante. Y que a partir de aquí es un punto de partida para crecer durante la temporada. ¿Cómo la temporada salga? Ya veremos. pero sí verdaderamente creo que a estas alturas hemos conseguido un mejor grupo, una mejor plantilla que teníamos el año pasado. Esa sí es la realidad que yo veo.
Hola, David, muy buenas. En ese crecimiento de la plantilla, esa mejora competitiva que dices que hay este año, te quería preguntar, aunque estamos al principio de temporada, ¿cuál es la exigencia del Sporting este año? ¿Cuál es el objetivo? Porque con ese salto cualitativo imagino que debería de mejorar lo que se ha hecho en los dos últimos años. No sé ahora qué objetivos fijáis, por dónde tiene que estar peleando el Sporting.
A ver, claramente lo que ha sucedido las dos últimas temporadas no... desafortunadamente es la realidad, pero no puede ser una referencia para nosotros, ni tenemos que mirar a estar en esa situación. El objetivo, creo que lo hemos comentado durante estas semanas. Tenemos las herramientas y ahora hay que construir un equipo que verdaderamente esté a la altura de competir, de estar más arriba, de mirar hacia arriba. Pero primero hay que construir ese equipo. Ahora estamos en esa fase de construcción, de principio de la temporada, tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, somos más y más competitivos poco a poco, pero hay una muy corta diferencia entre estar arriba o estar abajo ahora mismo en segunda división. Entonces, ser ese equipo competitivo, que sea robusto, que sea seguro, que verdaderamente sea regular y que esté en el camino adecuado, ese es el objetivo que tenemos ahora mismo, porque el punto de partida, desafortunadamente, es el que tú acabas de comentar. Y ponernos a hablar de otras cosas y ponernos a hablar de mucho más arriba, vamos paso a paso, porque creo que las dos últimas temporadas son un gran toque de atención para todos con respecto a la realidad que tenemos. Y desde los pies en el suelo y desde estos argumentos, vamos entonces a demostrar y vamos entonces a intentar crecer.
Sí, David, te quería preguntar por dos nombres propios. Uno es Esteban Lozano. Viene para el primer equipo, es decir, es un jugador para el primer equipo. Otro geraldino, ¿por qué un futbolista que el año pasado apenas dio rendimiento le firmáis 3 temporadas? Y en relación también a estas dos preguntas, si os preocupa que Miguel Ángel Ramírez tenga varios jugadores con los que no cuenta en la plantilla de cara a todo lo que viene. Estabas hablando ahora de los futbolistas que sí llegan para aportar, pero hay otros que no cuentan para el entrenador. No sé si eso os preocupa también de cara a la temporada.
Mira, Esteban es un jugador que viene para el Sporting Atlético. Pues estamos sorprendidos y verdaderamente, oye, pues contentos de que haya estado a este nivel y que esté a este nivel para poder competir y estar con el primer equipo, pero es un jugador del Sporting Atlético y haríamos todos muy mal en confundirle a él y confundirnos nosotros con respecto a esa realidad. Es un futbolista que desde ahí tiene que adaptarse, tiene que crecer, tiene que tener minutos y tiene que verdaderamente demostrar el potencial que tiene partiendo desde ahí. Si ya luego cuenta en minutos o ya luego cuenta en circunstancias para el primer equipo, que sea así, pero creo que tenemos una plantilla amplia como para que vayamos regulando bien esta situación. Y con respecto al míster, a Geraldino, mira, yo soy el primero que estoy decepcionado por el rendimiento y yo soy el primero que le exijo más. La realidad es que cuando el mercado no había opciones, pudimos traer a Geraldino el mercado de invierno. Continuamos con esa apuesta porque también estaba dentro del acuerdo que habíamos traído. El míster lo sabe desde el principio, además. Y el míster no descarta jugadores. Como digo antes, él puede basarse en el rendimiento y ahí va a tener todo nuestro apoyo. Al respecto, todo nuestro apoyo. Si el rendimiento de un jugador no es bueno, por supuesto no va a contar con minutos. Pero él sabe desde el principio y ha trabajado con nosotros desde el principio en las herramientas que tiene, en los futbolistas que tiene y en cómo van a poder aportar durante la temporada. Todos los jugadores de la plantilla creo que en 42 jornadas van a tener oportunidades y van a tener minutos para demostrar. Ahora bien, son ellos los que tienen que demostrar. Y se lo tienen que demostrar al míster. Se lo tienen que ganar en el día a día. Se lo tienen que ganar en la competición con el resto en el entrenamiento y luego cuando les toque salir al terreno de juego. Y ahí será el míster el que tenga que tomar sus decisiones y el que tenga que utilizar las herramientas que él tiene y todos los recursos y los jugadores en las diferentes circunstancias. Nosotros vamos a estar aquí para exigir a los jugadores y exigir especialmente, como has dicho, a varios nombres que estén a la altura de lo que esto significa y de los minutos que les va a tocar y el rol que les tiene que tocar dentro del equipo. Entonces, hasta el momento no se ha demostrado, queda una temporada y va a depender de ellos el que puedan convencer al míster y puedan tener los minutos y aportar lo que tienen que aportar.
David, has argumentado
la dificultad de un equipo, de un club como el Sporting para sobrevivir o para competir en segunda, me refiero en lo económico, ¿no? De ser un club de primera, con una estructura de primera en segunda división. Al inicio del verano hablabas de que bueno, no era necesario vender. Incluso durante tu argumento de cómo sobrevivir en segunda hablabas también de que vender es una parte casi esencial, ¿no?, para sobrevivir en esta categoría. ¿De verdad no hay una parte de estrategia de mercado en ese discurso al inicio de que el club no necesitaba vender a ningún futbolista?
No. No, esta temporada no. De veras que no. En nuestras cuentas y las herramientas que teníamos encima de la mesa, no lo establecimos como estrategia, ni muchísimo menos. De hecho, si hubiera sido así, hemos recibido ofertas por algún otro jugador. Y hubiéramos vendido. No tenía ningún sentido. Yo creo que la circunstancia muy especial de lo que sucedió con Pedro, que ya explicamos con respecto a, bueno, a lo que sucedió con Pedro, fue algo que nos encontramos y que manejamos en función de lo que había. Y a partir de ahí, utilizar esos recursos para mejorar la plantilla. Al 100%. Según la normativa de la Liga. No fue una estrategia. Y creo que es complementario. ¿Por qué? Porque este año, en nuestra previsión, en nuestra proyección, en el límite salarial que hemos proyectado con la Liga, sabíamos que sin estas ventas podíamos subsistir, digamos, o podíamos llegar a cierto nivel. Y con ese cierto nivel sabíamos que podíamos complementar a la plantilla para que fuera verdaderamente competitiva con esos jugadores diferenciales en determinadas posiciones. Y también sabíamos que si queríamos seguir sumando elementos, tenía que haber alguna salida. Bueno, pero alguna salida, yo no me refiero a ventas, me refiero a salida de futbolistas que pudieran aparecer otras opciones para ellos y verdaderamente abrieran la ficha y abrieran parte salarial para poder complementar y traer a otros jugadores. Esa era nuestra estrategia desde el principio. Y así la jugamos. ¿La realidad cuál ha sido? Pues ha sido diferente, pero nos hemos acomodado. Hubo una salida por una venta que no esperábamos y que se nos apareció y que honestamente las circunstancias del mercado tuvimos que aceptar, y no ha habido otras salidas de otros jugadores. Con lo cual, ha sido un balance de ambas cuestiones, pero la estrategia era clara desde el principio y así tiene que seguir siéndolo. Claro, cuando llegue, no sé en otras temporadas lo que pasará en el futuro, no sé cuál será la realidad del club, era la realidad de este año. Y asumiendo además que hay pérdidas en el club y que verdaderamente el grupo tiene que asumir esa realidad para intentar llegar a ser autosostenibles en el futuro. Entonces, próximas temporadas veremos cómo se dan las circunstancias, pero en esta salimos con esa realidad hacia el mercado y ver cómo podíamos complementar la plantilla.
Buenas de nuevo, David. Insistir en el nombre de Esteban Lozano porque es verdad que el club lo ha transmitido muy claramente, pero lo cierto es que el Club América, en el comunicado que lanza, por así decirlo, habla de que es un jugador que viene al primer equipo del Sporting. No sé si es una errata por parte del club mexicano o no. Y por otro lado, insistir también en el tema de las fichas y de Geraldino y jugadores como Jordan, que conocíamos su rendimiento de la temporada pasada, que este año vuelve, que ocupa de nuevo una ficha y que al final son fichajes, son llegadas que también te están capando la posibilidad de traer a ese delantero que hablábamos que era objetivo desde el inicio y que conocíamos su rendimiento, o sea que vienen a ser segundas espadas para esta temporada.
Mira, con respecto a esto último, creo que también hay una estrategia, un componente de complementar una plantilla, y no estás hablando de futbolistas que estén en los salarios más elevados de toda la plantilla y que te vayan a abrir un hueco para traer a futbolistas diferenciales. Estamos hablando de otro rol de jugadores dentro del club, dentro de la estructura, dentro de la plantilla, que tienen que ser competitivos, aportar minutos, crecer y verdaderamente ser alternativa para que el míster pueda contar con ellos y ofrecerle diferentes herramientas en diferentes momentos del año. Es totalmente distinto el ángulo con respecto a ellos. Y lo de Esteban Lozano, pues hemos sido claros y es la realidad, es un jugador del Sporting Atlético. Ahora bien, si tiene el potencial y tiene los minutos, pues como otros futbolistas del Sporting Atlético y siempre ha pasado en mareo, si tienen ese potencial al final van a acabar contando con minutos para el primer equipo y para el míster en función de las circunstancias. Pero es que es un jugador del Sporting Atlético es exactamente así, ¿no? Y él lo sabe y él lo asume y él tiene que demostrar ahí y tiene que demostrar con sus compañeros, con minutos, refrendándolo verdaderamente su adaptación, que ha sido muy rápida y muy buena. y su adaptación además al grupo del primer equipo, pero la realidad es que está en esa situación del Sporting Atlético y que tiene que demostrar verdaderamente que tiene esos minutos ahí para luego dar el salto más arriba.
David, en muchas ocasiones habéis hablado de retener el talento aquí en el Sporting, sobre todo como clave para el futuro o el éxito del primer equipo. Sin embargo, Pedro Díaz se va a un equipo de la segunda división francesa. ¿No seduce, no convence el proyecto que transmitís a la plantilla? ¿No puede el Sporting competir económicamente tampoco con un equipo de segunda división de Francia?
Mira, yo creo que esto es un poco incoherente con las preguntas que se le hacen a los futbolistas y las respuestas que le dan. O sea, a Robert Pierre, que pasa por ser el mejor jugador con balón de la defensa de la liga, jugador con muchos minutos en primera división, en segunda división, le preguntamos, oye, ¿por qué has venido a este proyecto? Y él responde, porque creo que es un proyecto ganador, porque creo en lo que hago, porque estoy aquí. Y a la gente le sorprende. ¿Por qué le sorprende? No lo entiendo. Tenemos un proyecto, pero que supone un reto. Es que jugar en el Sporting no es jugar en cualquier lado. Tienes una presión, que todos conocéis bien, tienes una expectativa muy alta y lógicamente eso no es para todo el mundo. Y además, creo que las circunstancias, y esto sí merece una reflexión de todos, de los chicos que vienen de Mareo es totalmente distinta. Ya vienen con una presión desde la base que todo su entorno les está transmitiendo, tienen unas expectativas y unas ilusiones, pues lógicamente te encuentras un equipo que está en segunda división, que no acaba de dar el salto, que no acaba de llegar, pues todo eso le influye al futbolista y pues llega un punto en el que pues, colapsa, ya tiene otras prioridades, no se ve en la situación, no cree que pueda aportar, no está motivado, qué sé yo, muchas cosas. Y eso es lo que hace que tenga que salir o que solicite salir o que se den las oportunidades para salir. Y todo en general, al final, acaba con los jugadores fuera. Y creo que eso es parte de lo que está sucediendo y ha sucedido. Pero no he escuchado a ninguno de los futbolistas, y son futbolistas, insisto, que eran muy apreciados, que verdaderamente hemos tenido que pelear con otros clubs, que han decidido venir al Sporting. Entonces, yo para mí no es un problema de proyecto. Y no es un problema de lo que el club es. Y no es un problema de que hay jugadores que mentalmente estamos viciados y que verdaderamente desde Mareo no hemos sabido, entre todos, y a pesar de que solo llevemos un año, pues no hemos sabido convencerles de que de nuevo, una vez más, estén con nosotros, porque ya vienen maleados desde la base. Desafortunadamente es así, desafortunadamente hemos visto casos incluso de infantiles que se van a otros clubs. Bueno, pues algo tenemos que hacer un análisis nosotros y tomar las medidas oportunas para que eso no suceda. Porque no sé si es el entorno, no sé si son los agentes, no sé si es lo que viven ellos en el día a día, no tengo idea qué es, no sé si son sus expectativas, pero en todo caso tenemos que empezar a trabajar desde la base y creo que eso lo tenemos claro para cambiar esa situación y que aquellos que lleguen al primer equipo seamos capaces de convencerles, de retenerles, que den lo mejor de sí mismos y ojalá, ¿no? Pues ojalá sean enormes talentos y vengan enormes clubs, va por ellos y no podamos hacer otra cosa, ¿no? Pero que verdaderamente estén aquí para aportar lo mejor al Sporting y que sea un fin en sí mismo el jugar en el primer equipo del club.
Después del año que llevan en Gijón, trabajando en el proyecto del Sporting, me gustaría saber si, analizando un poco las declaraciones, no solo suyas, sino del grupo Orlegui, las promesas, considera que las palabras están cerca o lejos de los hechos.
Mira, lo decía antes, se me acusa muchas veces de, bueno, es un charlatán, palabrería, vendehumos. Uno cuando habla, porque habla. Y cuando no habla, como la edición de Gestión Deportiva, porque no habla. Entonces, ya uno no sabe ni cuál es el baremo que estamos aplicando. Honestamente, creo que lo hemos dicho de una manera u otra, que se haya podido interpretar como palabrería o vendehumos, pues lo entiendo. Cada uno puede entenderlo como quiera, porque nos expresamos de esta manera, no porque seamos distintos y cualquiera que me conozca o que haya compartido un café o una merienda sabe cómo soy, un desayuno. Pero, honestamente, yo creo que lo que estamos intentando desde el principio, y hemos sido muy claros en eso, nosotros no prometimos cuando llegamos aquí el ascenso. No prometimos que íbamos a hacer a que esto fuera a ser fácil. Es más, dijimos que íbamos a tomar decisiones impopulares, que íbamos a caminar un camino que iba a ir paso a paso y que íbamos a ir hacia arriba. Paso a paso. Desafortunadamente, pues la temporada pasada pues no estuvo a la expectativa de lo que queríamos. Pues claro que no. No es lo que pensábamos que podía suceder. Pero aún así, tomamos las decisiones adecuadas para intentar paliar eso y para estar en esa situación algo mejor que el año pasado. Y a partir de aquí continuar y continuar. No sé qué hay de eso de palabrería en decir no prometemos un ascenso, prometemos todo el trabajo y prometemos las decisiones que sean. Y creo que impopulares hemos tomado algunas que verdaderamente nuestros aficionados me alegra que hayan podido entender y que nos estén ayudando a continuar. Vamos a ver hacia dónde vamos con esto.
Creo que te he entendido, David, que ha habido ofertas por futbolistas. Entiendo que en este mercado. No sé si podrías ampliarnos más qué tipo de ofertas han llegado, si ha habido algún jugador cerca de salir e incluso si nos puedes dar algún nombre.
No, de salir ninguno. Yo creo que uno de los que más relumbrón ahora y más foco tiene es Varane, que lo está haciendo muy bien, pero que es un futbolista que acaba de llegar del Sporting Atlético y no tiene ningún sentido esta situación. De hecho, no hemos querido escuchar a nadie. En realidad no es ni una oferta formal que tengas encima de la mesa, sino son representante que te dice, el agente, el intermediario, hay clubs que te lo comentan de palabra, pero verdaderamente nuestra respuesta, y por eso igual no ha llegado por formal, ha sido no queremos escuchar nada. Es un jugador que está aquí, que está comprometido, él mismo lo ha dicho, y a partir de ahí continuar. Y del resto de jugadores lo mismo, no ha habido por escrito formal, pero sí ha habido, pues lógicamente, en esas conversaciones oportunidades para alguno de ellos para salir, para ir cedidos y para quedarse, como al final ha sido. Y en todos los casos ha sido una decisión consensuada con el jugador, con el cuerpo técnico y con la parte del club. Y la verdad estamos contentos de que haya sido así.
¿Alguna pregunta más tenéis?
David, he creído entenderte antes que con Geraldino había un compromiso en enero de que siguiera. Independientemente del rendimiento que dio desde enero a junio, ese compromiso se mantuvo. Y de tener un año más con Orlegi, pasa a tener tres.
Mira, con Geraldino lo que sucede es que en el mercado de invierno, como bien sabéis todos, nos encontramos una lesión de larga duración y acudimos al mercado de los recursos que y teníamos dentro del grupo para poder tener un futbolista que nos aportara en la delantera. Pues lógicamente tuvo un periodo de adaptación, no fue fácil toda la llegada y no fue una temporada, creo que para calificar a un jugador como él. A partir de ahí teníamos ese compromiso y esa idea de continuar, de ver hasta dónde podía llegar y de qué podía aportar. Y eso es lo que hemos hecho. Un jugador que complemente la plantilla, que tiene que demostrar, y si no demuestra, pues ya veremos qué es lo que se tiene que hacer. Pero él tiene que demostrar y tiene que estar aquí. Insisto, trajimos a un jugador que nos complemente. Eso es lo que queremos. Y es un jugador que tiene que demostrarlo con el míster y tener los minutos. Entonces, vamos a ver qué es lo que él es capaz de dar. ¿Cómo? Bueno, es una negociación dentro de la situación salarial y las expectativas. No estamos firmando a un jugador, como te he dicho antes, de el grandísimo salario, sino estamos jugando a un jugador de otra manera para que verdaderamente podamos hacerlo. Y porque entendemos que también el periodo de adaptación del jugador es distinto.
David, al hilo de este caso, o por ejemplo el de Jordan Carrillo, ¿os preocupa que la imagen que se pueda transmitir, dado su rendimiento, es el peaje que tiene que pagar el Sporting por pertenecer al grupo? Que el rendimiento de estos jugadores sea especialmente, o la participación especialmente residual, ¿os preocupa que se pueda interpretar como vienen porque están en el grupo independientemente del rendimiento que den?
Es un buen punto este. Mira, nosotros utilizamos siempre los recursos del grupo, pero desafortunadamente veo que nos focalizamos más en otros ángulos que en los positivos también, ¿no? Entonces, ¿nos pueda preocupar o no? Pues los futbolistas que no tengan rendimiento, al final tendremos que entender cuál va a ser su futuro. Pero está en los futbolistas el que tengan su rendimiento. Nosotros vemos el potencial, vemos el talento, la capacidad de adaptación, el tiempo de adaptación, vemos los recursos que tenemos alrededor y jugadores que a lo mejor que no podríamos tener acceso de ninguna manera, podemos traerlos. Y eso aplica a nombres que tú has mencionado, pero también aplica, por ejemplo, a situaciones como la de Juan Otero, que creo que estaremos todos de acuerdo que es uno de los jugadores diferenciales de la categoría y que lo está demostrando este año aún más después de un año de adaptación. Y ahora está más preparado para poder verdaderamente dar todo su potencial. Entonces, los recursos del grupo siempre van a estar a disposición del club, y por supuesto que queremos los que mejor rendimiento nos den. De nuevo, esto no es matemático ni es verdaderamente algo que uno pueda lanzar y que sepa cómo va a suceder. Esto se está evolucionando y los jugadores al final son los que tienen que demostrar sobre el terreno de juego. Y si no demuestran sobre el terreno de juego, no son herramientas útiles, pues entonces ya tendremos que hacer la valoración. Pero una valoración que verdaderamente venga como club y como grupo de hacia dónde queremos acudir con los jugadores.
David, ahora mismo con la llegada de Roque Mesa hay 6 jugadores ahí en el centro del campo, en esa posición de medio centro. ¿Os preocupa un poco que alguno de ellos pueda estar un poco desmotivado debido a la falta de minutos a lo largo de la temporada?
Mira, ayer hablé con Cristian Rivera, porque lógicamente es uno de los futbolistas, y vengo hablando con Nacho y con todos. Es una de las posiciones clave y ellos saben que hay una enorme competencia. Yo lo que veo, fíjate, con la llegada de Roque, es que va a hacer mejor a todos nuestros jugadores. Aquellos que vienen con menos experiencia y que van a tener al lado una referencia. Aquellos que verdaderamente les tenemos que exigir y que en la exigencia, y eso es lo que me transmitía Cristian, en la exigencia ellos se crecen. Vamos a ver cómo eso sucede verdaderamente. Lo que yo creo es que al míster le estamos dando muchas alternativas, y él las tiene ahora muchas alternativas para jugar de maneras diferentes, para incluso modificar su sistema. Entonces, ahora les toca a ellos, es decir, sobre el césped. Yo sí creo que es una buena noticia el que tengamos tantas alternativas y que los futbolistas lo entiendan de esa manera, porque las situaciones de cada uno de ellos son totalmente diferentes.
Hoy, 7 de septiembre, ¿puedes decir en público que estáis ya trabajando para buscar un delantero para el mercado de invierno? Ese delantero que no llegó a última hora, no digo el que no llegó, otro, una figura, porque Campuzano no contaba, Geraldino estamos hablando de él, Esteban Lozano es el filial, está Yuca, más Otero, que bueno, que puede jugar ahí porque es muy bueno y puede actuar. Pero estáis ya buscando un delantero, ¿podemos decir que el club sigue en la búsqueda de un 9 para el mercado de invierno?
Mira, yo te puedo decir públicamente que tenemos a uno de los mejores delanteros de la categoría y que tenemos una delantera con numerosas opciones que nos van a dar, espero, muchas alegrías durante esta temporada y que van a hacer muy difícil al míster la decisión de quién va a jugar en el terreno de juego. Te puedo decir que hemos acabado un mercado de fichajes que consideramos muy positivo, que tenemos todas las fichas cubiertas ahora mismo y que hablar de lo que pase aquí a invierno va a ser un cúmulo de circunstancias que tengan que ver con la realidad de cada uno de los jugadores. Pero que ahora mismo esta es la plantilla que nos va a representar, que nos va a representar en el derbi, que insisto, es lo importante de esta semana contra el Oviedo. Eso es la realidad que tenemos ahora mismo. Y que estos son los jugadores que son los elegidos y que son competitivos, eso es lo que sí que te puedo decir.
¿Alguna última pregunta ahí? Gracias.
Muchas gracias.